¿Cuáles son, Ricardo, las objeciones que hace esta mañana la Corte Penal Internacional sobre la justicia pactada entre gobierno y FARC, la justicia transicional?
Néstor, recuerde usted que cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón, se dio a conocer un comunicado de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que en su momento se llevó a dos interpretaciones. El gobierno dijo que la Corte Penal estaba apoyando absolutamente a pie juntillas todo el texto, y desde el gobierno, desde la oposición, mejor, desde el uribismo, dijeron que eso no era cierto, que todavía debía leerse con cuidado por parte de la fiscal jefe de la Corte Penal el texto del acuerdo. Y justamente eso parece haber hecho en los últimos días Fatou Bensouda, quien escribió un artículo para la revista Semana, en donde dice que la CPI va a seguir apoyando el proceso de paz y el acuerdo entre el gobierno y las FARC, pero...
El pero es grande.
El pero es grande porque lo que dice Fatou Bensouda es que le preocupa a la Corte Penal Internacional que haya sido retirado de la jurisdicción del acuerdo un artículo muy importante, el artículo 28 del Estatuto de Roma, que es, como usted recuerda, Néstor...
Lo retiraron en el famoso acto del Teatro Colón.
En la adenda, en el acto del Teatro Colón hay un texto y unas horas después hay una adenda. Recuerde que hasta última hora estuvieron allí afinando textos, unificando lo que se había acordado y todo lo demás. Y en esa adenda que leímos aquí, justamente íbamos a ese punto, que eliminaron la responsabilidad de mando sobre las tropas. Eso aplica para los integrantes de la fuerza pública y también aplica para la guerrilla. Eliminan de la posibilidad del acuerdo de paz que se aplique el artículo 28 del Estatuto de Roma, que justamente hace que los generales o los coroneles o los mayores respondan por los crímenes cometidos por hombres bajo su mando en caso de que hayan tenido conocimiento de ellos o no hayan hecho nada para evitarlos, pero no solamente aplica para la fuerza pública, aplica para la guerrilla, aplica para las FARC. Iván Márquez, si se aplicara ese artículo, no podría deslindarse, por ejemplo, de las investigaciones por reclutamiento de menores de edad. Con lo que está hoy, podría superar esa posibilidad.
Los jefes de tropa de lado y lado.
De lado y lado, exactamente.
7:52 a.m. Ya la semana pasada, el fiscal Martínez había alzado también su voz alertando sobre que esa justicia transicional podría ser aplicable a los disidentes de las FARC. El doctor Rodrigo Lara es el ponente, el coordinador de ponentes en el Congreso de la República, y tiene en sus manos el futuro de la justicia transicional. Doctor Lara, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todo su equipo y a todos los oyentes, cordial saludo.
A ver, doctor Lara, aquí hay tres flancos. Están haciendo críticas o observaciones, como prefiera llamarlo, la Corte Penal Internacional, el fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sobre la primera, sobre doña Fatou Bensouda, que es la Corte Penal Internacional, ¿son justificadas las alertas que ella está prendiendo?
Bueno, Néstor, yo creo que las observaciones que hace la fiscal Bensouda son bien intencionadas, pero tal vez no obedecen a un análisis profundo de la norma colombiana y del contexto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre responsabilidad del mando que ha habido aquí en el país. Es importante primero señalar que el Estatuto de Roma le entrega un amplio margen de discrecionalidad a los estados para definir las sanciones y para definir los criterios de responsabilidad. Lo que mira el Estatuto de Roma, lo que mira la Corte Penal Internacional, es que exista interés de justicia en un país. En segundo lugar, lo que las críticas que hace la fiscal Bensouda básicamente obedecen a que la norma colombiana, es importante precisar que esta es la primera vez que elaboramos una norma para definir la responsabilidad del mando, y me estoy refiriendo en este caso al mando militar, el mando la fuerza pública, porque en el proyecto de justicia especial para la paz tenemos un capítulo especial para la fuerza pública, que la norma colombiana, a diferencia de la norma prevista en el Estatuto de Roma, que es el artículo 28, establece, Néstor, unos criterios probatorios adicionales a los que prevé el Estatuto de Roma para definir la responsabilidad del superior militar. Me explico. En la norma colombiana debemos precisar si ese militar o ese superior tenía responsabilidad, por ejemplo, sobre la zona donde se cometieron los delitos. Y en segundo lugar, también exigimos, adicional al Estatuto de Roma, que se pruebe que ese militar tenía capacidad para dictar órdenes y llevar a cabo operaciones en esa zona en donde sus subordinados cometieron los delitos. De resto, Néstor, se mantiene el mismo principio de atribución de responsabilidad que en el Estatuto de Roma, el principio de posición de garante. Es decir, responde el superior jerárquico cuando tiene control efectivo sobre su tropa y responde por la acción, es decir, por participar en la comisión del delito, como por, y eso es muy importante, omisión, porque sabía que sus subordinados estaban cometiendo el delito, o porque debía saber, que es lo que llamamos en esta norma en Colombia, conocimiento actual o actualizable, o porque hizo caso omiso de información de delitos que estarían cometiendo sus subordinados. Reitero, es el mismo principio de atribución de responsabilidad, pero estableciendo más criterios probatorios, como la zona de responsabilidad, o probar que tenía capacidad de ese superior militar para dictar órdenes. Sí. ¿Por qué, Néstor? ¿Por qué establecemos criterios adicionales? Por una razón muy sencilla, porque el Estatuto de Roma, el artículo 28, está hecho para juzgar a responsables de ejércitos regulares con una división de funciones, con una división del territorio, con criterios de responsabilidad específicos, como también para juzgar a los jefes de milicias, de grupos al margen de la ley, de grupos irregulares que no obedecen naturalmente ni a unos protocolos, ni a unas normas, ni a unos procedimientos estrictos como los que tiene un ejército regular moderno. Por eso la norma, por eso el artículo 28 del Estatuto de Roma debe ser mucho más abierto y no puede llegar al nivel de detalle de nuestra norma, que está hecho para un superior militar, para un superior jerárquico del ejército, de un ejército moderno y regular. Y lamento que la comparación que hace la señora Bensouda se haga con la condena de un señor Jean-Pierre Bemba, que es el jefe de unas milicias, es el jefe de un grupo irregular, sí, que fue condenado por asalto sexual, que fue condenado por pillar territorios del antiguo Zaire, que es un estado fallido. Dos realidades completamente distintas, porque eso es comparar lo que no es comparable, sobre lo cual pues no se pueden sacar conclusiones.
Doctor Lara, ¿la Corte Penal Internacional en el marco de conflictos armados juzga de manera similar a los integrantes de ejércitos regulares y de ejércitos irregulares, y por eso hace referencia la fiscal Bensouda a ese caso en particular que usted nos está trayendo aquí a colación? Pero ¿por qué el artículo 28, que estaba previsto en principio en el acuerdo del Teatro Colón, es retirado por el gobierno? ¿A qué temen? ¿Por qué después del ruido de sables? ¿Por qué después de la molestia de los altos mandos militares el gobierno y el equipo negociador deciden retirar ese artículo y lo deciden redactar de una forma distinta, sin cobijarlo y sin sumarlo al Estatuto de Roma?
El artículo 28, Ricardo, nunca ha sido retirado, porque el artículo 28 nunca ha sido reproducido literalmente en el texto de los acuerdos. El Estatuto de Roma no lo obliga a usted a hacer una analogía exacta entre lo que está redactado en el Estatuto de Roma y la legislación que desarrollan los países. Existe un muy amplio margen de discrecionalidad para que los países establezcan sanciones. De lo contrario, nos tocaría hacer una analogía con los fallos que ha habido, por ejemplo, en la justicia internacional desde los tribunales militares de posguerra. Nada nos obliga ni a condenar ni a colgar a la gente, como pasó en el tribunal de Nuremberg, ni nada nos obliga hasta a establecer condenas perpetuas. En los países, y esa es la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, existe un amplio margen de discrecionalidad para establecer sanciones y para establecer sus procedimientos internos. Lo que se busca mirar es que en los países exista interés de justicia, interés de verdad en sancionar y reprochar a los responsables. La norma colombiana, como le explicaba, responde al mismo principio sancionatorio de la norma de Roma. Se establece un principio de posición de garante. Se sanciona cuando exista control efectivo del superior sobre sus subordinados que cometen delitos, por acción o por omisión. Solo que nosotros estamos ante un ejército regular, con procedimientos, que es el que divide el territorio en divisiones, en brigadas, que tiene unos protocolos y unas normas procedimentales muy estrictas. Por ende, en aras de la garantía, le exigimos al juez, para evitar que la responsabilidad sea objetiva, que verifique si era la zona de responsabilidad, que pruebe que ese militar tenía efectivamente la capacidad de dictar órdenes en esa zona, que tenía la capacidad de llevar operaciones en esa zona. Porque es que nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué tal, por ejemplo, que por cuestiones de mal tiempo los helicópteros no puedan entrar y pues ese superior jerárquico que envió los helicópteros no puede también responder objetivamente por esa responsabilidad? Y le llego al caso del general Uzcategui, que es cada uno de los casos tal vez más significativos, que es básicamente el caso de un general de la República que estaba a 540 kilómetros de los del lugar de la masacre de Mapiripán, que no tenía un control efectivo sobre lo que estaba ocurriendo en esa zona y que fue condenado por comisión por omisión de un delito. Es decir, fue condenado por la masacre de Mapiripán cuando él no tenía, era el ejército en 1997, un ejército mucho más débil, un ejército con menos capacidad militar, pues no tenía realmente ni el conocimiento ni la capacidad de intervenir y evitar esa masacre de Mapiripán, y no obstante fue condenado por la comisión prácticamente de esa masacre, porque tal vez el ejercicio probatorio no fue estricto y se le responsabilizó únicamente por haber estado en el mando. Lo que queremos es evitar situaciones de esa naturaleza en un ejército que tiene normas y procedimientos muy estrictos, muy distintos del funcionamiento de un grupo irregular.
Pero, doctor Lara, aclare una cosa ahí. ¿Hay razón en sectores militares que están asustados, que sienten que su fuero, su responsabilidad podría extenderse?
Yo creo, Néstor, que hay que hacer una labor y explicarle muy bien a la fiscal Ventura en qué consiste esta norma.
No, pero no le pregunto por la tesis de la fiscal, sino en Colombia, ¿los militares tienen razones en estar asustados?
Pues es que, claro, porque pues esto es un pronunciamiento de la señora Ventura, y pues no olvidemos que la Corte Penal Internacional atraviesa una crisis de legitimidad, porque se ha concentrado únicamente en África, y pues me imagino que la señora Ventura, que es africana, tratará de mostrar resultados por fuera de ese continente, porque pues hay muchos países que se están saliendo de la Corte Penal Internacional con ese argumento, estados mayoritariamente africanos. Pero, y pues... ese es el asunto que a mí me parece delicado, pero yo creo que el país tiene que mantener el principio que establecimos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros no vamos a entregarle en bandeja de plata a nadie la institucionalidad del Estado colombiano. No vamos a entregar en bandeja de plata a los máximos responsables de nuestro ejército, de nuestra jerarquía militar, para satisfacer las necesidades de unos sectores que discrepan de ellos, o simplemente por un afán de pronto de buscar resultados por fuera de la órbita africana para la Corte Penal Internacional. Si usted se fija, toda la jurisprudencia que ha habido en la Corte Penal Internacional sobre responsabilidad del mando se refiere a esos grupos al margen de la ley. Se refiere, por ejemplo, el caso del señor Bemba son milicias, el caso de los yugoslavos o serbios condenados por el tribunal de la antigua Yugoslavia, Galich y Prdamir, se refiere a grupos paramilitares que se crearon en enclaves serbios en Bosnia-Herzegovina. No hay superiores militares del ejército serbio en sí. El caso de Ruanda se trata pues también de una jurisprudencia que no es asimilable a la situación colombiana, en donde siempre ha operado un ejército que es regular y que obedece a unas normas y unos protocolos y a unos códigos de combate y de guerra muy bien establecidos.
Sí.
Yo creo que es que hay que explicarle muy bien a la señora Ventura en qué consiste la norma y cómo se va a lograr justicia y que no va a haber impunidad con la misma.
Representante Lara, pero en Colombia hay varios generales que están siendo investigados por los falsos positivos, por las ejecuciones extrajudiciales, por ponerle únicamente un ejemplo. El general Mario Montoya, excomandante del ejército, el hombre de la operación Jaque, tiene un pie en la cárcel. Está a punto de ir a imputación de cargos por varios crímenes graves. Human Rights Watch tiene un dossier bastante grande sobre los delitos que habría cometido. ¿Por qué no permitir que estos máximos responsables de la fuerza pública, obviamente no son todos y hay que decirlo, respondan con base en esto, en la categoría de máximos responsables de los delitos? El general Montoya, por ejemplo, va a decir que no era quien ordenaba directamente los falsos positivos.
Ricardo, con la precisión de que el general Montoya todavía no está condenado.
No, pero fue citado en imputación de cargos.
Es que esta norma no inhibe a la justicia de investigar y sancionar a los máximos responsables. Lo único que pide es unos mínimos estándares probatorios para evitar el riesgo de la responsabilidad objetiva por el solo hecho del mando. Pero nada impide que, por ejemplo, a un comandante general de la fuerza pública que haya cometido delitos, que haya sido coautor o que haya dado órdenes espurias, sea condenado. Porque, pues, en últimas, los estándares probatorios que establecemos acá no inhiben esa responsabilidad, porque un comandante ejerce jurisdicción sobre todo el territorio. Lo que se busca determinar es que efectivamente, por ejemplo, un general que estaba al mando de una división tuviera control efectivo sobre, por ejemplo, el pueblo de Mapiripán, ese, por, y vuelvo al caso de Uzcategui, él era comandante de una brigada del ejército y existía una brigada móvil. ¿Quién tenía control efectivo? Le pedimos al juez que lo pruebe. Es eso, básicamente no se inhibe ni se está impidiendo que se haga o que se cumpla con la labor de la justicia, simplemente que se cumplan con estándares probatorios mínimos para evitar responsabilidad objetiva por el solo hecho del mando en un ejército regular que divide sus funciones, que se divide el territorio, que tiene especialización de funciones. Es una organización burocrática o compleja. Eso es lo que queremos, básicamente.
Sí, doctor Lara, una pregunta final. La observación de, no sé si usted lo ha contemplado, si está en su agenda, reunirse con el fiscal Martínez, que dice que los disidentes de las FARC podrían beneficiarse también de esa justicia transicional. ¿Es cierto?
Bueno, yo efectivamente me voy a reunir con el fiscal Martínez. Mañana nos reuniremos con los coordinadores ponentes, con la Corte Suprema de Justicia. Debo decir que me extraña que el gobierno de pronto no haya tenido más en cuenta, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, las observaciones de la jurisdicción ordinaria, de la Corte Suprema de Justicia. Las observaciones que hace el fiscal son todas muy juiciosas, son supremamente pertinentes, pero quiero hacer una observación: no van al fondo, no atacan el corazón ni el fondo del proyecto de jurisdicción especial para la paz, no ataca sus elementos esenciales. Lo que busca es mayor rigor en la precisión y precisión en la redacción del articulado. ¿Por qué? Porque pues él es la cabeza de la fiscalía. El día de mañana a sus fiscales y a él les tocará interpretar el texto, como le tocará hacerlo también a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para evitar, digamos, problemas interpretativos, él hace varias sugerencias que son, a mi parecer, muy importantes. Obviamente que la Jurisdicción Especial para la Paz no contempla pues beneficios para los disidentes. Sin embargo, él dice, redáctenlo mejor para evitar que el día de mañana se pueda entender o pueda haber de pronto debates interpretativos. Tiene un asunto que sí es de fondo y que me parece extraordinario, que es el de la inescindibilidad, y tiene mucho que ver, o es bueno traerlo a colación, a raíz de lo que señala la señora fiscal Benzudá en su artículo de semana. La inescindibilidad se refiere a que si el día de mañana se llegasen a caer en el acuerdo el régimen especial, por ejemplo, para la fuerza pública, y sobrevivieron de la guerrilla, o viceversa, se caen los dos. Eso me parece que es un tema muy importante que no habíamos contemplado.
¿Se caen qué, doctor Lara?
Se caen los dos regímenes. Si se caen los beneficios, por ejemplo, previstos, o el régimen especial previsto para la fuerza pública, la jurisdicción especial para la paz, se cae también el de la guerrilla, y viceversa. Ese es el principio de inescindibilidad que trae en su carta. Me parece que es muy bueno contemplarlo.
Doctor Lara, muchas gracias por las precisiones.
A usted, Néstor.
Gracias, señor,
por la llamada. Saludo a todos.
Mire, doctor Lara.
Señor.
Doctor Lara, una pregunta final.
Sí, señor. Sí.
¿Qué opinión tiene usted sobre la condena de Kiko Gómez, que era representante de su partido Cambio Radical? Que no había tenido la oportunidad de preguntarle, usted que ejerce además como presidente de Cambio Radical.
La vocería está compartida con el secretario general y con el senador Bernabé Celis. Yo no me he referido a este asunto, pero a mí, yo celebro. Ese aval fue otorgado hace más de 6 años, este señor cometió unos delitos gravísimos y me parece que es una condena que celebramos. Estoy contento que la justicia no deje impune ese tipo de comportamientos y que se dé un ejemplo muy importante en el país. Yo creo que sí, ese aval que otorgó el partido en su momento. Me parece que faltó mucha energía en ese entonces para revisar el caso y para simplemente no otorgarlo, no ir a impugnarlo después, que en el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que no se podía impugnar, sino para no haberlo otorgado. Me parece que fue gravísimo, sí. Y ojalá la dirección de ese entonces pues explique por qué se otorgó ese aval.
Sí, pero usted siendo presidente de Cambio, ¿usted no le dio el aval a Oneida Pinto, que es del mismo grupo político?
No, señor, es que ese es el punto, ese aval yo no lo di. A mí, el pecado mío fue haber acompañado a todos los candidatos a gobernación y alcaldías en todo el país y haber defendido a todos los candidatos y alcaldes de Cambio Radical en todo el país. Ese fue mi pecado, yo ese aval no lo di. Yo llegué 2 meses después, el aval de la señora Oneida Pinto, Néstor, se empezó a cuajar desde el 2014. Hubiera sido muy bueno que desde 2014 y principios de 2000, de 2015, se le hubiera dicho a la señora Pedro Benedita Pinto que no se le iba a dar aval, y no cuando está allá en escándalo.
Sí.
Ese aval yo llegué al partido 2 meses después de haber otorgado ese aval.
Es decir, todo el mundo en los partidos ahora dice, yo no fui, eso no fue conmigo, entiendo que usted no estaba. Pero le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad política de un partido que avaló a semejante delincuente, doctor Lara?
Pues por eso le digo, yo creo que la responsabilidad no puede ser objetiva. Hay que mirar cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en ese entonces, si existían elementos que demostraran que ese señor Kiko Gómez era efectivamente el bandido que es. Y por eso hay que preguntárselo a quienes estaban a la cabeza de Cambio Radical hace 6 años. Yo hace 6 años representaba empresas de telefonía móvil, trabajaba en el sector privado. Yo regresé a la política hace apenas 2 años. Entonces, de verdad no tengo elementos de juicio como para saber qué pasó en ese entonces. De pronto sería una preguntada a quienes estaban a la cabeza de Cambio Radical, porque no les sabría decir, Néstor, cómo se tomó semejante decisión que a todas luces es un exabrupto.
Pero yo creo que usted sabe quién le dio la bala a don Kiko Gómez.
Pues no sé, creo que estaba Carlos Fernando, director del partido, pero había una dirección colegiada. Es que no sé, te soy sincero, yo estuve 4 años completamente por fuera y desconectado de la política. Yo volví hace 2 años y un poco a regañadientes.
¿Pero Galán no renunció precisamente por ese aval?
Lo de Kiko fue hace 6 años, él no renunció a raíz de ese aval. Hay una discusión si el Consejo Electoral puede revocarlo o no, hasta donde yo sé, pero creo que habría que preguntarle a él. Él renunció fue después, hace 1 año y medio, básicamente. En esa época se otorgó ese aval y no sé qué pasó.
Yo creo que él renuncia con el de Oneida.
El aval lo habían dado, pero ya el Consejo Electoral tomó la decisión de no revocarlo, de que ya no se podía revocar, y ahí vino una parte de la
política. El Consejo Electoral no revoca avales.
Es que yo creo, renunció,
lo lamentable fue haber otorgado
renunció tal vez Germán Barón, que en ese momento estaba en desacuerdo con el aval a Kiko Gómez. Pero mejor dicho, creo, doctor Lara, que van a tener que hacer un juicio de responsabilidades en el partido, porque ustedes han apoyado, no digo usted, digo el partido, ha apoyado uno que otro pillo, ¿no?
Eso de Kiko es absolutamente lamentable. Yo creo que la dirección
no,
de...
No, pero Kiko y
años,
Acosta, ¿sabes? Y estaba, Oneida y...
No he otorgado ninguno de esos avales. El aval que yo otorgué...
Y Cruz.
Lo otorgué en Bogotá, se lo otorgué al doctor Enrique Peñalosa con gran satisfacción.
Sí, no, es que... Y entiendo que también los parlamentarios regionales pues son los responsables de esos apoyos. Y Char en la costa, pues que hacía política con Kiko Gómez. Es decir, eso hay mucha gente con sentido constructivo, se lo digo, para que miren adentro. Porque hay luces que se apagaron en algún momento. Doctor Lara, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias, Néstor. Cordial saludo.
Gracias, señor. 8:12